Ser Podcast.
Como ya es tradición, empezamos la nueva temporada desde el Festival de Venecia, el certamen que reactiva la carrera de premios. España ya ha elegido a sus tres finalistas para los Oscar y por aquí ya hemos visto las películas de Danny Boyle, Martin McDonagh y Werner Herzog. Por supuesto, también hemos visto a George Clooney, la gran estrella que ha marcado la apertura de este festival. Entre los estrenos destacamos Cronos, el thriller de Fernando González Molina sobre el atentado de Barcelona, y Jean Queen, una divertida comedia de animación que amenaza con convertir en heterosexuales a todos los gays. Y en televisión hacemos un repaso de lo mejor y lo peor de este verano para empezar la temporada puestos al día.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Ha sido un verano intenso de estrenos y de público en las salas, algo que celebramos desde el cine en la serie y que esperamos continúe en este nuevo curso cinematográfico. Empezamos desde Venecia, un festival que en los últimos años parecía colonizado por el cine estadounidense, por Hollywood y por Netflix. Este año, sin embargo, aunque no faltan ni las estrellas ni las producciones americanas, su presencia se ha reducido. Las causas pueden ser muchas, quizá influya el desorbitado precio de una ciudad que se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo el capitalismo crea y destruye sin demasiados miramientos, o tal vez sea por el miedo de los estadounidenses a enfrentarse a las ruedas de prensa en unos festivales que, por mucho que se disfracen de glamour, siguen siendo espacios profundamente políticos. De ahí el amago de suspender la comparecencia del jurado, que finalmente se celebró. Tienen miedo de hablar, pero no de callar, cuando debería ser justamente al revés. También es posible que el amigo americano se haya cansado de apostar por Venecia y prefiera ahora poner sus huevos en cestas más cómodas y cercanas como Telluride, dejando a la mostra algo más huérfana de su tradicional desembarco industrial. Nosotros nos quedamos con el cine que veremos estos días por aquí, con nombres como Lee Chang-dong, curiosamente producido por Netflix, porque el capitalismo lo quiere todo, con nombres como el de Nanni Moretti y, por supuesto, con los documentales que volverán a poner frente a nuestros ojos la crueldad del mundo en el que vivimos, Gaza o el ICE, o los millonarios histriónicos que hoy marcan el rumbo del planeta. Esos son los asuntos que deberían darnos miedo, no quienes hablan de ellos, sino nosotros cuando los contemplamos como testigos y decidimos no abrir la boca. Maneras de saber que el verano se acaba, que aparecen los cuadernos y los libros de texto y que los festivales de cine vuelven a marcar la agenda de cine. En el Cine en la SER hemos estado todo el verano en marcha. Bueno, ha estado Elio Castro. Elio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, todo el verano estupendo, con un gran equipo, con Joaquín Bañuls, con Joel Peña, con Lucía Bermúdez, que han estado fantásticos. Y luego que el verano ha sido un gran verano, ¿no? Porque fíjate, más de 25 millones de espectadores acudieron al cine este verano en España, que es el mejor dato desde 2019 y supone eso, un 23% más con respecto al verano pasado. Y otro dato que también me parece muy interesante, que entre enero y mayo el 42% de los espectadores iban al cine de lunes a jueves, y durante el verano esta cifra ascendió al 52%, es decir, que es un plan para toda la semana el cine, ir a acudir a las salas. Y luego, ya para finalizar, las cinco películas triunfadoras durante el mes de agosto: la número uno, Spider-Man Brand New Day; la segunda, por supuesto, La Odisea; la tercera, Insidious, aquí que Joaquín Bañuls tuvo que ducharse en agua bendita para ir a verla, por las películas de terror; Tadeo Jones ha funcionado muy bien también. Y el final de Oak Street pues cierra ese quinteto de películas que más espectadores han llevado a un verano fantástico. Yo espero que se repita en próximos veranos y, sobre todo, que los distribuidores pues se fijen en películas específicamente para el verano, que hay un público muy de verano para ir a las salas, ir al cine y disfrutar de las películas.
Bueno, veo que has trabajado mucho.
Me he sabido
que
todo.
También te lo hayas pasado bien.
Me lo he pasado muy bien. Como dicen aquí mis Z, mi generación Z ha sido un campus de verano. Campamento de verano cinematográfico.
Se cambia asma.
Sí.
Bueno, pues empezamos temporada, como siempre, desde Venecia, donde acaba de llegar in extremis José Manuel Romero. José, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
Bien, muy bien. Casi no llego.
El vaporeto bien.
Casi acabo en el agua en lugar del verano. Elio ha sido el hombre del dinero. Yo he estado un poco de refugio veraniego. El verano muy bien, viendo poco cine para liberar un poco la mente para este carrusel de estrenos que nos espera estas semanas, que ya estamos dentro de ellas, y todo lo que vamos a ver en los festivales de otoño, pero especialmente este mes de septiembre.
Bueno, pues vamos a ver, entre las películas que vamos a ver, está una de las tres seleccionadas por la Academia para elegir esa película que finalmente representará a España en los Oscars. Ha sido la noticia de esta semana, esa terna de finalistas, que el próximo, a mediados de este mes, sabremos cuál de ellas es la que sale elegida. Y las tres películas son El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, que es la única que no se ha estrenado en cines, de Javier Calvo y Javier Ambrosi, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.
Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
Nadie está feliz todo el rato, ni se siente pleno a todas horas, ni aquí, ni en el convento, ni en ningún sitio.
Que no es así, porque yo en el convento es que no me siento así, no me siento mal.
Bueno, pues las dos primeras estuvieron en el Festival de Cannes. De hecho, La bola negra ganó el premio a Mejor Dirección para Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y Los domingos ganó La Concha de Oro en el pasado mes de San Sebastián. Elio, ¿es una de las ternas más potentes de los últimos años?
Sobre todo las dos películas, digamos, favoritas, ¿no? A priori, que son La bola negra y El ser querido. Yo creo que, por supuesto, va a ir La bola negra, ¿no? Sería una sorpresa que fuera El ser querido. Además, por la campaña que está ya pues haciéndose un poco alrededor de la película en otras categorías en los Oscars, ¿no? Y quizá Los domingos está, es una película que ha gustado mucho a la Academia, fue ya la mejor película, la gran triunfadora de la ceremonia del año pasado, pero quizá se queda un poquito, no sé, un poco desubicada, ¿no?, en esta nueva temporada, aunque le corresponde por fechas, ¿no?, por fechas de estreno poder acudir, ¿no? Pero yo creo que se podía haber apostado por otra película que también ha sido importante en esta nueva temporada y darle un poquito más de difusión, ya que pues parece que no va a ir, ¿no?, Los domingos a los Oscar. No sé, yo creo que esta tercera película pues podría ser a lo mejor otra, no sé, menos conocida o que ha tenido menos éxito en taquilla y darle un poquito más de empuje.
Sí, yo echo de menos Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que a mí es una película que me ha gustado muchísimo, que también estuvo en Cannes, que es Pedro Almodóvar. Sí, creo que efectivamente La bola negra será la que elijan, porque vamos, todas las quinielas americanas le dan 11 nominaciones. Netflix, que va a estrenar la película fuera de España, no en España. En España va a estar en cines y luego en Movistar Plus, pero fuera de España, en el mercado anglosajón, va a ser Netflix quien la estrene. Está apostando muy fuerte por ella. Los Javis van a estar en Estados Unidos todo este mes. Se estrena casi a la vez, va a estar muchísimo tiempo en salas. Creo que es una película que ha conseguido cosas muy importantes y que yo creo que tiene posibilidades de ganar incluso, ¿no? Que esto hacía años que lo veíamos alejado. Pero es verdad que no esté Almodóvar con una película que a mí me parece tan maravillosa y que es un director que puede de repente colarse Mejor Guión, que puede colarse Alberto Iglesias en banda sonora porque
también,
de repente ahora va a estrenarse en Estados Unidos, guste a los americanos. Sí que es verdad que me da como un poco de cosa.
Sí, y a la vez yo entiendo perfectamente que no esté Almodóvar porque por lo que ha demostrado la Academia, por gustos que sabemos, pues claro, Los domingos venía arrastrada de la temporada pasada porque se estrenó después del mes de septiembre, que es la fecha límite de estreno para concurrir a esta terna de los Oscar, y Los domingos es la gran triunfadora del año pasado y todo el mundo la ha recordado y gustó muchísimo. Recordemos que Los domingos también se impuso a Sirat en la propia gala de los Goya, ¿no? Si tenemos las pistas del año pasado, ya sabéis que la Academia es un poco impredecible en esto. Siempre hemos tenido habido en este programa el eterno debate, ¿no? Si hay que mandar la que más gusta o la que más posibilidades tiene. Estamos siempre en lo mismo. El año pasado parece que se optó por ver las posibilidades y el alcance internacional de Sirat. Eso nos da una pista de que este año entendemos que esos mismos académicos están viendo el alcance y la dimensión internacional de La Bola Negra. Pero bueno, también es cierto que el año pasado, cuando se eligió Sirat, Los Domingos no se había visto y no se había estrenado tanto. Entonces, no sé calibrar del todo, porque El Ser Querido, las reacciones que he visto por parte de la Academia, también está gustando muchísimo. Tiene dos interpretaciones colosales, hay muchos actores dentro de la Academia de Cine, con lo cual, en teoría, parece que puede ser La Bola Negra, pero yo no descarto nada, bueno, porque la Academia siempre sorprende.
Que recordemos que Rodrigo Sorogoyen ya estuvo nominado al Oscar por el cortometraje, ¿no?
De
y Javier Bardem, por supuesto. Y Javier Bardem, pues es un peso súper pesado, ganador de un Oscar, ¿no? También, y varias veces nominado. O sea, que también tiene elementos como para pensar que es una película que puede llegar también muy, muy lejos. Ha habido casos, ¿no?, donde, fíjate, te acuerdas de Los Lunes al Sol y el caso de Almodóvar con...
Hablé con ella.
Pues todo el mundo pensaba que iba a ser la elegida por la Academia, ¿no? No fue la elegida, fue Los Lunes al Sol no llegó a la final, y Hablé con ella, Almodóvar, pues consiguió dos nominaciones a los Oscars por fuera, y ganó el mejor guión.
Y un premio. Sí,
el Oscar al mejor guión. O sea, que nunca se sabe, ¿no?, los caminos que puede llevar a la Academia. Yo creo que si da por hecho que La Bola Negra va a tener muchas candidaturas, pues a lo mejor puede pensar, oye, pues podemos apostar por El Ser Querido, a ver si tenemos también otra película española, ¿no?, en la carrera de los Oscars, ¿no? A ver.
Bueno, las tres tienen, como decimos, distribución en Estados Unidos, y tendrán que competir pues con títulos como Coward, de Lucas Don, Sudden, de Hamaguchi, Possible Love, de Lee Chang-dong, que veremos aquí en Venecia, y con La Palma de Oro, que ha elegido Rumanía, la película de Mungiu Fjork, con lo cual hay competición dura, pero fíjate, este año es fácil, este año lo veo yo fácil, año ganamos el Mundial.
Sí, que hay que recordar que también entran en esta categoría de mejor película internacional las ganadoras en Berlín, la ganadora en Cannes, me parece, ¿no?, y la ganadora en Venecia, ¿no?, y en otros festivales importantes.
El Cine en la SER desde Venecia. Do you ever feel like something's gonna happen?
Estamos en Venecia, como decimos, el festival ya ha comenzado. Ya ha comenzado con un thriller y con mucha política. Danny Boyle, director de Trainspotting y Slumdog Millionaire, se adentra en lo que fue la creación de The Sun, el periódico sensacionalista que fundó Rupert Murdoch, el amigo de Aznar, y que fue el primer medio de desinformación antes de la llegada de las redes sociales. Una película protagonizada por Claire Foy, Jack O'Connell y Guy Pearce, que es un minucioso retrato de este empresario, pero sobre todo de su socio, que además dirigió después la Fox.
Film about the modern world. So although it's set in the period of 1969, that we would feel like it updated to
Y decía el director que querían hacer una película especialmente sobre el mundo moderno, ¿no?, que aunque está ambientada en 1969, lo que le interesaba de esta historia y de esta película, de esta adaptación teatral, era su conexión y sus paralelismos con el mundo moderno, con el mundo en el que vivimos hoy en día.
Pues Danny Boyle ha hecho de Danny Boyle y ha cogido el sensacionalismo para denunciar el sensacionalismo. Pero no se destruyó la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces es una película que se ve muy bien, que te deja el cuerpo destrozado, porque todos hacemos lo que hacía The Sun, o sea, hemos llegado a un siguiente nivel en el periodismo, pero desgraciadamente se queda algo superficial, como es el estilo de Danny Boyle, que eso sí, la banda sonora que estamos escuchando es maravillosa, como en todas sus películas. Hemos visto también otra de las pelis anglosajonas, Wild Horse 9, la vuelta de Martin McDonagh, el creador de Tres anuncios en las afueras, que ganó aquí mejor guión con esa película y también con Almas en pena de Inés Serín. Y en este caso vuelve a ese humor negro, pero nos lleva al Chile de Salvador Allende, con dos agentes de la CIA empeñados a perpetrar, a ayudar a dar ese golpe de Estado que dio Pinochet. Los agentes son John Malkovich y Sam Rockwell.
No digas nada, ni hagas nada, que revele nada que no queramos revelar.
Gracias por traerme. Chicas, ¿os gusta vuestro nuevo presidente? Oh.
¿Qué he dicho antes, Chris?
A todo el mundo le gusta.
No, a todo el mundo. Eso no es verdad.
¿Y quién coño sois? ¿De la CIA?
Somos de la CIA.
Efectivamente, son de la CIA, un viejo policía a punto de morir y otro joven que recuerda un poco a La Isla Mínima, pero con más punch cómico, y dan por hecho que la CIA ha hecho todos los golpes de Estado e incluso que la CIA estuvo detrás del asesinato de John Kennedy. O sea que han superado a Oliver Stone con el humor. Es una película, la verdad, que a mí es de las que más me gusta del director, y yo creo que volverá a estar en el palmarés porque siempre consigue estar en el palmarés. Y ojo a John Malkovich, que está espectacular en este papel. Back in Faster es otra de las películas del certamen de Werner Herzog, con Rooney Mara y Kate Mara, hermanas en la vida real y en la ficción, dos hermanas gemelas, esto fue una historia real, que hablan a la vez.
This sounds like a contradiction.
We had seen him before, but we did not really notice him. In the garden, next to ours.
Y en este caso es muy gracioso los 10 primeros minutos y luego la película va a ninguna parte. Oh. O sea que, pero ellas no. Están fantásticas.
Pero que te iba a decir,
peli trailer.
Que las dos hermanas no se parecen casi en nada, ¿no? Porque Kate Mara es más bien bajita, ¿no? Y su hermana Rooney Mara yo creo que es más alta, ¿no? O sea, no
sí,
sé.
Real,
o sea,
realmente cuando hay... Sí, se parecen, pero no se parecen.
Para ser gemelas,
realmente,
digo.
Claro, juegan con que en la historia real eran dos gemelas británicas en York, y aquí lo que dicen es somos hermanas, y hacen el running gag de somos hermanas, no somos gemelas. Ajá. Y realmente van vestidas igual, vestidas como si fuera un poco sacadas de los domingos.
Y también han empezado la promoción así. Sí, es decir, una de blanco y negro, con una cofia las dos, con un pañuelo en la cabeza, o sea que ya empieza dentro del juego promocional.
Bueno, pues sin duda lo más emocionante hasta ahora ha sido ver a George Clooney recoger su León de Oro honorífico a toda su carrera en un festival que le ha visto crecer como actor y director.
Storytelling in general is something that we can't live without. You know,
contar historias es algo sin lo que no podemos vivir. Como sociedad necesitamos ver el mundo a través de los ojos de otras personas. De lo contrario, no aprenderemos nada los unos de los otros y nos encontraremos a nosotros mismos encerrados y nos empezaremos a demonizar unos a otros. Y creo que es mucho más importante que podamos contar historias que el hecho de que yo venga aquí. Con el cine vemos lugares del mundo a los que no hemos ido y a los que mucha gente no va. Así que creo que es importante poder seguir contando historias y recordándole a la gente que en realidad no somos tan diferentes. Creo que eso es importante.
We haven't seen, and that a lot of people don't get to see. So I think it's important to be able to continue to tell stories and remind people that we're not so different.
El Festival de Venecia en la SER.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Esto han sido estos primeros días de festival. Nos quedan muchas películas todavía por ver. Cine de autor, como las propuestas de Lee Chandon, de Stefan Brisé, cine italiano y también dos coproducciones españolas. Una de ellas es Bunker, de Florian Zeller, que cuenta con Javier Bardem y Penélope Cruz. Simón de Santiago es uno de los productores españoles detrás de la película. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Simón?
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Ya deseando ir a Venecia.
Bueno, y deseando ver la película y esas dos bestias que son Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos y acercaros a Florian Zeller? O sea, ¿cómo es el proceso de os acercáis vosotros, se acercan ellos, ruedan aquí? ¿Cómo conseguís traer esta producción a España o participar en esta producción?
Fue todo muy, muy orgánico, porque conocíamos a través de amistades y gente en común a la productora francesa, a Federica, que es la socia de Florian Zeller en su productora en Francia. Y empezamos a hablar, nos empezó a hablar de un proyecto que tenía Florian y que quizás se podría rodar en España porque tenía pues talento español incorporado. Así poco a poco fuimos hablando, no estaba ni siquiera escrito todavía el guión, y bueno, pues según fue avanzando, él escribió el guión, que nos pareció magnífico, porque además es la primera vez que escribía un guión original, porque él siempre hasta ahora ha adaptado obras de teatro suyas. ¿Sí? Y claro, bueno, ya leyendo el guión era bastante obvio quién era el talento, a pesar de que desde arranque no nos lo querían decir, y fue bastante claro al leerlo, pero bueno, Ya lo veréis cuando veáis la película, pero la película, y de hecho ya lo ha dicho Florian en alguna primera entrevista, está escrita para ellos, y si no eran ellos, pues no prefería no hacer la película. Entonces, bueno, pues ahí todo fue adelante en el momento que Javier y Penélope dijeron que sí, que sin dudar querían hacer la película, porque ellos conocían a Florian, de hecho habían hablado muchas veces de trabajar juntos. Entonces esa fue un poco la razón también de Florian de escribir esta película para ellos. Y dado que ellos estaban en Madrid y todo era más fácil aquí para ellos, pues se decidió rodar la película prácticamente íntegra aquí en Madrid, en un estudio donde construimos todo el set que veréis de la película, que es bastante impresionante. El set que ha hecho Alain Benet con toda la casa, el jardín, etcétera, lo construimos en los estudios de Netflix y la rodamos a finales del año pasado, principio de este año. Y la verdad es que estamos deseando, bueno, que podáis ver la película, que está recién salida del horno. De hecho, yo voy a ver un DCP mañana, o sea que no está tan recién salida del horno que va a llegar a Venecia fresca.
Quería preguntarte también, ¿qué dice esto del momento actual del cine? Porque venimos de un Cannes donde la mayoría de las películas, si no todas, son coproducciones. España ha participado en muchas coproducciones, lo vimos en Cannes, lo estamos viendo en este Venecia. No sé si es la manera ahora mismo de levantar películas más ambiciosas dentro de los límites del cine de autor.
Bueno, es cierto que el cine de autor en España no es fácil de financiar y bueno, pues los casos que hemos visto de Cannes pues están muy apoyados por una estrategia concreta de una plataforma como Movistar, ¿no?, que ha puesto por esos proyectos en un momento dado, o proyectos como este, o me imagino que creo que está Alex también conectado, ¿no?, el de Moretti. Son proyectos donde de repente hay un talento. Te he hecho el spoiler, perdóname. Sí.
Nada, síguese.
Hay un talento internacional que tiene un proyecto que tiene unos claros elementos de venta españoles, ¿no? O como por ejemplo me pasó el año pasado con Calle Málaga, ¿no? Donde alguien, un director internacional interesante, tiene un proyecto que tiene elementos muy ligados a España y donde es más fácil a lo mejor conseguir la financiación de la parte española, y junto con lo que viene de la parte internacional, las ventas internacionales de proyectos de este tipo, pues se puede montar una película más grande y más ambiciosa.
Pues voy a trasladar la película a ese Alex que citaba Simón, que es Alex Lafuente, que forma parte de la producción de Vitrim. Está también Xavi Berzosa con nosotros, de Irusoin. Los dos producen Sucederá esta noche, que es la otra coproducción española en competición oficial en Venecia, que es pues del gran Nanni Moretti, y que además se rodó una parte en San Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Aquí el spoiler.
Hola.
Perdona, Xavi, que no te he mencionado yo también a ti.
No pasa nada.
Dos errores imperdonables en uno.
Dos errores imperdonables, Simón de Santiago, por favor, un punto negativo. Bueno, lo que contaba Simón de esta manera de financiar el cine de autor, de lo difícil que es. Las dos películas cuentan con ayuda además del ICAA, cosa que también es importante destacar. ¿Qué os aporta a vosotros o qué pensáis que aporta el modelo de coproducción al cine independiente español?
Bueno, es un modelo bastante necesario, yo creo, ¿no? No solo por financiación, sino también por internacionalización de nuestro cine, ¿no? Y también, en este caso en concreto, creo que es la posibilidad de participar en proyectos internacionales que de otra manera pues no habría la opción, ¿no? Creo que se está haciendo un trabajo, tanto por Rica y sobre todo por las productoras también, ¿no? De buscar esos espacios internacionales en los que poder sumarnos o sumar a esos socios internacionales que nos permita que nuestras películas estén pues lleguen más lejos, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? Entonces creo que hay una voluntad muy clara de las productoras con ciertos apoyos, ¿no? Pero bueno, también creo que nos queda recorrido para poder consolidar este camino, ¿no?
Xavi, ¿algo que añadir?
Sí, añado que no es un tema únicamente financiero ni de financiación. En nuestro caso también es una forma de resolver situaciones y problemáticas que tiene el rodaje y el diseño de la película con un mimo y un cariño y un saber hacer que lo tienes cuando eres parte del proyecto y lo conoces y lo trabajas con cariño, ¿no? No es lo mismo ir y contratar un servicio en un sitio y resolver 3 semanas de rodaje de una manera o tener a pues lo que aporta de Alex y a Vitino, o espero que el trabajo que hayamos hecho nosotros con otra implicación, ¿no? Entonces yo creo que lo que les ha motivado es obviamente también la financiación, pero también aportar algo que por suerte se está trasladando ya desde España, ¿no? Que es un saber hacer y una capacitación potente, y aportar a nuestros técnicos y nuestro trabajo.
¿Y cómo ha sido traer a acompañar a Moretti por ese rodaje en España?
Pues ha sido una experiencia bastante increíble. Es la primera vez que Moretti rueda fuera de Italia, lo cual es una experiencia y una oportunidad única, ¿no? Además, lo que realmente nos llevó fue el gran Bruce Springsteen. El motivo, el detonante de que se rodase la película en España parcialmente fue ese concierto de Anoeta que se produjo el año pasado, que está en la película y que pudimos rodar allí, y que fue como el motivo para decantar la balanza por San Sebastián, por Donosti, y no por otro espacio en otra ciudad europea o internacional. Y se adaptó también la historia a esos espacios de San Sebastián, a esas calles de San Sebastián, para poder rodar las dos semanas más el concierto que rodamos aquí, ¿no? Con lo cual, igual fue Bruce el que nos unió con Nani, pero fue una unión maravillosa y ha sido una experiencia bastante increíble.
Y poco discreta, porque claro, intentar mantener en Donosti en secreto que Nani Moretti va a rodar aquí en el concierto de Bruce Springsteen, pues en cuanto pisamos la calle el primer día para localizar, ya me estaban llamando los periodistas. O sea, fue imposible de gestionar, porque claro, en una ciudad como Donosti, Moretti es muy conocido, es una ciudad muy cinéfila, claro. y es pequeña encima, entonces... pues te puedes imaginar.
¿Cómo están los más a media? Al quite de todo. Os quería preguntar, ya por último a los tres, un poco la importancia de los festivales. Las dos películas van a competir por el León de Oro en un año en el que el cine americano ha bajado un poco la presencia en el festival. No sé si pasar por un festival es la piedra angular de toda coproducción del cine independiente para poder sobrevivir.
No sé si es la piedra angular, pero yo creo que es bastante determinante, sobre todo para el cine de autor que hacemos, ¿no? En el caso de Moretti, Moretti ha hecho toda su carrera estrenando sus películas en festivales pues de clase A, principalmente. De hecho, vuelve a Venecia después de muchísimos años, después de pasar con casi todas sus últimas películas por Cannes, ¿no? Yo creo que el nivel de visibilidad que te da para los proyectos de cine de autor sigue siendo determinante, ¿no? No es la única vía y depende de las películas, pero sí creo que es una pieza muy importante, que la estamos poniendo en valor cada vez más en nuestra cinematografía y siguiendo un poco la estela de otras cinematografías que lo han tenido muy incorporado desde el principio, ¿no? Y yo creo que sí que es determinante. ¿En el caso de Nani Moretti le hace falta Venecia para encontrar al público? Pues seguramente no, lo encontraría igualmente, pero él ha hecho su carrera en esta dirección, por algo será, ¿no?
¿Simón?
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Alex. También es un marchamo el estar en un festival, porque entre la cantidad de cine que se produce a nivel mundial, que tu película entre pues entre las 20 que están en una competición de categoría A, habla ya mucho y bien de la película. Luego ya sabemos que los festivales son un arma de doble filo, ¿no? Porque te expones, es un escaparate donde te expones a todo tipo de...
a la crítica feroz.
De opiniones, a la crítica feroz, y en el mundo además del online de hoy en día... todo está hecho destrozado en cuestión de un par de horas, pero bueno, aún así es siempre importante y hace que la relevancia de la película esté ahí. De hecho, pues se habla mucho más de la película, y luego, bueno, pues esto luego puede tener más consecuencias más adelante en las carreras de premios, etcétera, etcétera, con lo cual ya te coloca en un sitio de una visibilidad mucho mayor.
Pues muchísimas gracias a los tres. Tenemos muchas ganas de ver las dos películas aquí en Venecia. Os espero venir frescos, que hace muchísimo calor. Y nada, muchísima suerte en esta competición. Muchas gracias. Sí.
Gracias.
Gracias a ti, Pepa.
Bueno, y otra película con participación española, con la colaboración del Museo Reina Sofía, que veremos en la sección Giornata degli Autori, es A veces me entra tristeza, otra rebelión. Es una coproducción rodada en Madrid de la directora argentina María Aparicio, que cuenta el encuentro entre un investigador argentino y una cineasta en el barrio de Lavapiés.
Un historiador en Madrid, una cineasta en Francia, en un festival de no sé qué. Y el nosotros... ¿Para qué tantos libros, tanto estudio, tanta película? Algo falló. Ganó Milei. Hay genocidios, hay muerte, 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 muerte por todos lados. Y nosotros, mientras tanto, un poco arrogantes, juzgando la felicidad o la infelicidad de los trabajadores.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Venecia es el avance de las películas de esta temporada que iremos comentando conforme vayan llegando a los cines, pero de momento lo que tenemos sí son estrenos ya en las salas para que, como decía Elio, siga yendo la gente al cine. Algunos muy interesantes como Cronos, que es una película que recrea el operativo que se puso en marcha después de los atentados de las Ramblas y Cambrils, con un reparto coral, Enrique Auquer, Mónica López, Diana Gómez, le he americanizado yo, Xavi Sáez, que cuenta cómo los Mossos de Escuadra, los servicios médicos y protección civil y los gabinetes de comunicación trabajaron en medio del caos. Hemos hablado con Fernando González Molina, su director.
Necessitem reforços a les Rambles amb Boqueries.
Hem de passar algú a les Rambles, cinc ambulàncies.
Aquí compta el 4%, què ha passat a les Rambles?
Es importante encontrar la pasión en algún sitio, la pasión en los desafíos, ¿no? En las cosas complicadas, en cosas que no he hecho antes. Y la verdad que cuando me hablaron de la posibilidad de dirigir Cronos, que estaban todavía en el proceso de investigación Nacho Cagatrio y Arturo Lezcano, que son los periodistas en los que se basa el guión, enseguida les propuse a los productores la posibilidad de que ya había trabajado con ellos antes, la posibilidad de que me valoraran como director para la peli, porque es verdad que era un desafío y me parecía muy interesante, ¿no? Hacer una peli que relatara esto, ¿no? De esta manera. Cuando empezamos a hablar de la peli, que hablamos mucho también de los riesgos que supone contar esto, ¿no? En nuestro cine, que no estamos tan habituados a coger elementos traumáticos o momentos traumáticos y con 9 o 10 años contarlos, ¿no? Sino que ahora estamos empezando a hacer las películas de ETA, o sea que realmente ha pasado tiempo, pero no tanto. Para mí era precisamente esta horquilla de tiempo, me parecía muy interesante porque ha pasado el tiempo suficiente para tener perspectiva sobre la historia y poder investigarla a fondo, pero también los ecos de lo que sucedió en el 2017 siguen muy presentes a día de hoy. Entonces me parecía que el diálogo con lo que pasaba ahora en España, con lo que pasa en la actualidad, me parecía muy interesante, ¿no? Abordar el 2017 para seguir hablando de lo que pasa ahora, ¿no?
Perfecto.
Digas.
Aquí Jaume Romeu de Resposta Ràpida. És el que es pensaven, ja no hi ha dubte.
Entesos. Activan Cronos.
Tiene como tres patas, ¿no? De la pata más puramente investigación policial, thriller, de cómo, digamos, sigue la pista de estos terroristas huidos para intentar atraparlos. Pues casi todo, porque en realidad tenía como los titulares, ¿no? De la Rambla, furgoneta, Cambrils, pero no tenía como el dibujo de cuál era el plan original, cómo gira, toda la peripecia, que casi parece cinematográfica, parece inventada de lo bestia que es, de lo apasionante de este seguimiento, ¿no? De estos tipos que iban a atentar contra la Sagrada Familia y explotó el chalet en el que estaban preparando 100 bombones de butano e improvisaron unos hacia un lugar, otros hacia otro. Todo eso me parecía como terrorífico y a la vez cinematográficamente apasionante, ¿no? A la hora de hacer una peli.
Mira, a la carpeta de protocol d'accident viari. Si necessites que t'ajudi des d'aquí.
Daniela, sembla que és un atemptat.
Todo lo que tiene que ver con la guerra sobre el control de la información, vosotros que sois periodistas, os dedicáis a esto. Todo
sí.
Lo que cuenta el personaje de Diana Gómez, cómo en ese 2017, a punto de suceder el referéndum, cómo luchaban para controlar la información a la opinión pública, quién decía qué, ¿no? La Generalitat, el gobierno central, llegando a Barcelona, separando las gabinetes de crisis en dos porque no eran capaces de entenderse, cómo los Mossos luchaban su propia guerra. A mí todo eso era lo que menos conocía y lo que me parece que Nacho y Arturo sacaron a la luz y era muy interesante.
Estic buscant els germans Ucabir i els Abullacup.
Andrés ja s'ha ficat en algun merder.
Són per aquí?
No.
Segura?
Sí, estic segura. Fa temps que no passen per aquí, ni ell ni el seu grupet.
Y luego la parte humana, que es la parte del personaje Mónica López, sí que conocía, digamos, los ecos horribles de lo que ha sucedido en Ripoll y que todavía llegan hasta hoy, pero es verdad que no tenía toda la información y también pues todas las otras víctimas de la película, no, las víctimas más obvias que son los terroristas, pero también o el pueblo, la gente, ¿no? Incluso la sociedad civil y el daño que hizo este atentado para la convivencia, ¿no?
0.4. Una furgoneta s'ha ficat per la zona de Dianant, davant de la Boqueria.
La furgoneta continua allà?
Afirmatiu, compte el 4. Els ocupants s'han mogut.
Yo creo que la primera responsabilidad es con uno mismo, porque al final te das cuenta enseguida que empiezas a hablar con las personas reales, con los personajes, con la gente que estuvo allí, el impacto que provocó para esas personas, el dolor que les produjo. Entonces eso te pone muy alerta para huir por completo de lo amarillo, del morbo, y para contar la historia de la manera más honesta y sencilla posible a través de nuestros personajes. Y que nosotros vivamos las emociones que a través de los personajes, no porque mostremos en pantalla ninguna imagen explícita, que era la idea, era huir de ellas. De hecho, la película empieza segundos después del atentado. Es una decisión muy consciente, ¿no? Llegar con nuestros personajes cuando ya han sucedido las cosas. Entonces, como la responsabilidad conmigo mismo era tan grande porque me daba mucho miedo sobrepasar líneas que pudieran ser complicadas, pues ya ahí tenías la primera línea roja, que era muy parecida a la que tenían los productores y el propio Alberto Marini, que ya en su guión todo el tiempo era como, no se ve, no se muestra, no, es siempre contarlo desde los personajes, que al final la mirada de un actor, la mirada de Enrique de horror cuando ve, cuando él ve los, sí lo ve, los cuerpos frente a la furgoneta que nosotros no vemos, es mucho más poderosa que lo que yo pueda enseñar. Entonces realmente jugando a esto, entonces intentando mantener todo el respeto y siempre siendo consciente de que esas personas, que esas víctimas tienen familias, tienen hijos, tienen amigos, intentando ser muy respetuoso con ellos, teniendo contacto con la asociación de víctimas, con la familia de Pau Pérez, que fue el chico al que asesinó en su vida el terrorista, y contándoles qué estábamos haciendo e informándoles, ¿no? Pero también teniendo muy claro que nuestra película es un thriller dramático que cuenta un operativo policial. No es una película sobre las víctimas, sino que es una película sobre el operativo policial.
Está claro. Com la aigua.
Inspector, ya tenemos el dron.
Molt bé, gràcies. Escolta, furgoneta esteva feta.
Sí. Me preocupaba mucho el discurso de la película. Creo que era importante contar en la película que al final cuatro tarados a los que un imán ha comido la cabeza han hecho esto, pero esto no lo podemos, esto no puede ser instrumentalizado ni manipulado por nadie para contarnos una realidad que no es la que es. Entonces esto lo intentábamos contar a través del personaje de Mónica, porque todos en la película teníamos muy claro ¿qué vale el mensaje de la peli? Nosotros estamos haciendo un thriller sobre una investigación policial y que en todo caso cuatro taraos, porque eran cuatro taraos, hicieron una barbaridad.
Pero eso no convierte a un colectivo, claro.
Eso es una Entonces, claro, es un momento muy delicado para contar esto, pero era muy importante esto en la peli. Y el personaje de Mónica lo cuenta muy bien, ¿no? Y el personaje de la dinamizadora social del pueblo, ¿no? Patricia Vargallo, que lo hace increíble, que tenemos una sola secuencia que le dice que es una putada porque estos tipos han hecho esto y todo el curro que hacemos aquí, que es de años, pues igual no sirve para nada, pero ella vuelve a empezar en el final de la peli, ¿no? Está en la manifestación con todos, no en mi nombre, dicen, ¿no? Un montón de personas de la comunidad árabe y también de personas que no lo son. Eso está en la película, ¿no? Contando esto.
¡Al suelo! ¡Calma,
calma, calma! ¡Mi marido! ¡No
se acerquen!
Jaume, potser el tenim.
Bueno, pues Cronos es uno de los estrenos que inician temporada y a mí me ha parecido una grata sorpresa, un thriller preciso, que casi se aleja del thriller, aunque siempre está la tensión para contarnos las vidas humanas y sobre todo cómo los servicios públicos, que esto es, me parece súper importante, poner en valor el funcionariado público, que a veces algunos tratan de denostar, y de cómo ante una tragedia todo ese aparato del Estado funciona, aunque luego esté la política y las luchas políticas atrás, que es también una parte muy interesante, y cómo, ahora que estamos con todo lo de Ceuta, cómo mantener la convivencia es sumamente importante para no desmembrar una sociedad. Así que me parece que es un thriller acertadísimo, que además no se recrea en la violencia.
Sí, yo creo que tiene un planteamiento muy inteligente con esas tres historias paralelas y simultáneas a la vez, y que es un thriller efectivo que no efectista, ¿no? Que era el riesgo que podría caer aquí, más con un tema tan sensible, decía el director, ¿no? Que parte la historia a partir de ya el atentado para no tener que mostrarlo, y sí que me gusta mucho esa combinación, ¿no? De ver el trabajo policial, cómo se activa esa cuenta atrás para detener a los terroristas mientras se gestiona la comunicación de crisis, cómo se anuncia los avances, las errores que pueda cometer los servicios policiales, y todo eso en paralelo. Es muy interesante cómo no quiere que la película se le vaya a un sitio que discursivamente no está de acuerdo y coloca una trama sobre la convivencia en Ripoll, ¿no? Que es donde vivían los terroristas y donde sus familias convivían con familias españolas, y había pues absoluto entendimiento y los servicios sociales habían hecho una gran labor, ¿no? Entonces creo que arma muy bien todas las partes de la película para ser un thriller muy solvente.
Pues saltamos a la comedia y a la animación con Jean Quinn. Es una de las revelaciones del pasado Festival de Cannes. Marco Nguyen y Nicolas Attan dirigen esta historia donde imaginan qué pasaría en el mundo si una ministra facha inventara un virus para convertir en gays a todos los homosexuales.
Je vais contracter une nouvelle maladie, une IST, qui s'appelle l'hétérose. Quoi? Jim, tu vas devenir hétérosexuel.
His name is Jim, 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 Jim.
Lo he dicho mal, es para convertir en hetero a todos los a todos los gays, pero bueno, creo que, como diría Noemí Argüelles, se me entiende. La heterosis es esa enfermedad. Su guionista Simón Baltó nos decía que como gays que han crecido en la generación del SIDA y del miedo, querían darle una vuelta y jugar con la sátira, reírse de sí mismos, pero también hacer un ejercicio de resistencia desde la animación.
It's funny because we wrote that before the COVID.
Empezamos a escribir esta historia antes de la pandemia del COVID. Nosotros nacimos en los años 80 y vivimos completamente traumatizados por la pandemia del VIH. No formamos parte de esa generación, no perdimos amigos. Los padres hicieron un gran trabajo en la prevención, ya que yo siempre he estado obsesionado con usar condón, pero a pesar de todo eso, en mi mente siempre tuve la sensación de que, por ser gay, algún día moriría a causa del VIH. Siempre han estado ahí ese tipo de sentimientos extraños y muy tóxicos. Por eso queríamos hablar de una pandemia en estos tiempos tan oscuros y pensamos en una como la heterosis. Nos pusimos a pensar, ¿qué pasaría si mañana ya no soy gay? Esa es la cuestión. El mundo ha cambiado mucho, y no en el buen sentido, especialmente en la comunidad LGTBIQ+. Ahora Jean Quinn se ha vuelto mucho más política. Es muy extraño porque tenemos la sensación de volver a vivir una pesadilla, de que estamos en una época que no es tan buena para la comunidad queer. Es extraño para nosotros, muy extraño.
Bueno, pues brevemente, porque tenemos que ir terminando, pero qué fantasía de película, donde coge todos los estereotipos, pero a la vez se ríe de ellos sin demonizar nada, por supuesto cuestionando la homofobia que todavía persiste, pero también algunos tics del colectivo. Me parece una película divertidísima y muy, muy, muy inteligente.
Es divertidísima, tiene una mala leche, pero sobre todo es que es muy autoconsciente de lo que se está riendo y cómo se está riendo, ¿no? De tanto de la cultura gay, de su admiración de divas del pop, tiene gags buenísimos, resignifica el lenguaje y el universo Disney con algunos de los guiños, se apropia de, pues esto, ¿no? Del miedo a la epidemia para que cambie de bando, y creo que es tan divertida, tan bruta, tan macarra, tan irreverente, que te lo pasas pipa. Yo creo que es una película fantástica.
Elio Castro, tienes que verla.
La tengo que ver. Sí,
bueno,
sí.
Lo vamos a dejar aquí. Hay más estrenos como May Day, con el regreso de Kenneth Branagh en Apple TV, Paolo Virchi con 5 segundos, Black Box, Dulce Sabor a Muerte, una película súper un poco gore. Decidan ustedes, pero vayan al cine. Nosotros vamos a seguir con las series. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Ya la temporada de cine, y vamos a inaugurar también la temporada de televisión, aunque en realidad las temporadas nunca acaban. Dani Garrán, este verano también ha habido estrenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, chicos. Este verano los he visto todos, ¿eh? Preparados.
Y estás moreno aún así.
Estoy morenísimo porque tengo un truco.
No, yo
me
tanto.
Me los ponía, José, en el móvil. Qué malo eres, José. Estás muy lejos, no me ves muy bien. Pero me las ponía en el móvil mientras tomaba el sol.
Esto, bueno,
mira, no vamos a comentar esto.
Vamos a hacer como que no hemos escuchado esto antes de que nos cancelen en el primer programa.
Ligeras, chicos,
es
son series que se pueden ver
La odisea tal y como Nolan la concebió.
Eso,
bueno,
es.
Pero esto no es Nolan, esto es Ryan Murphy y compañía.
Acabas de hacer el spoiler porque vamos a hablar de Ryan Murphy, alguien de quien hemos hablado muchas veces, no siempre bien, pero bueno, vamos a empezar por él y vamos a recopilar también pues esas series que se han estrenado en estas últimas semanas, porque todavía hay tiempo de verlas, porque siempre hay tiempo para ver buena televisión. Vamos a ver si este universo de Ryan Murphy junto con el de Bret Easton Ellis lo merece o no, Dani.
Sí, porque son dos creadores muy ochenteros, como esta música que estamos escuchando, y muy excesivos. Bret Easton Ellis publicó Los Destrozos en 2023, una novela semiautobiográfica, y a partir de ese momento los rumores sobre una adaptación audiovisual se dispararon. Ellis afirmó al principio que Luca Guadagnino se había comprometido a dirigirla.
Nunca te fíes de Luca Guadagnino.
Cuando era una producción comprada por HBO. Después el proyecto pasó a manos de Christopher Bogley y se rumoreaba que Jake Enrico Velordi sería el protagonista. Pero finalmente, pues de todo esto no acabó bien. Ryan Murphy se quedó con la serie para FX, que ha llegado a Disney Plus este verano como The Shard, sin traducirse.
Bueno, la serie está ambientada en Los Ángeles en 1981. Se centra en el elitista círculo en el que se mueve el joven Brett, una versión del propio autor, cuya voz en off narra en primera persona los hechos, mientras él y su grupo de amigotes y amigas afrontan su último curso en el instituto. Un asesino en serie hará que su tranquilo mundo de privilegio pues se tambalee. En el elenco destacan Evan Rachel Wood y dos nepo babies guapísimos que se llevan todas las miradas: Kaya Herberg, hija de Cindy Crawford, y Homer Gere, hijo de Richard Gere.
Informes nocturnos de los asesinatos del arrastrero, dos jóvenes más desaparecidos, y noticias sobre los ataques de los jinetes del más allá. La ciudad estaba inquieta, y yo también. Cada noche pensaba que había oído a alguien en casa. Estaba sentado trabajando en mi novela y, cuando dejaba de teclear, notaba una presencia acechando desde fuera de la casa o desde algún rincón de dentro.
Bueno, son 9 capítulos que alargan la novela con subtramas, y es que si todo va bien, quieren llegar incluso a las 3 temporadas. Aunque Murphy y el autor de American Psycho figuran como co-creadores de la serie, ambos escribieron los 2 primeros capítulos. Es verdad que a medida que avanza se va notando más la mano del creador de American Horror Story.
Bueno, a mí me gustó mucho la novela, he de decir. No he visto la serie. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Mejor, ¿no?
Yo coincido contigo, me gustó mucho la novela y tenía muchas ganas de que me gustara la serie. Los 2 primeros capítulos, que están escritos a 4 manos por ellos, creo que son los mejores, los que más brillan, los que más se parecen a la novela. Y es verdad que los 2 creadores, un poco cada uno en su mundo, creo que estaban bastante condenados a entenderse, porque los 2 son muy ochenteros, muy excesivos, muy de chavales guapos, lujosos, cocainómanos, de fiesta, muy, muy barroco todo. Pero es verdad que cuanto más avanzamos en la serie, menos se nota la mano de Bret Easton Ellis y más se nota la de Murphy. Yo diría que el Murphy malo, el Murphy de las series, pues un poco más de brocha gorda, un poco más vagas. Ya no es ese Ryan Murphy que tanto nos emocionaba con algunas de ellas, ¿no?
Con alguna.
Con muy poquitas. Creo que también falla un poco en el desarrollo de los personajes. No hay personajes memorables, creo que ninguno de los protagonistas lo es. Y a pesar de que los chavales son muy guapos, creo que ninguno de ellos es demasiado buen actor.
¿Cómo están los
Nepo Babies? Es que claro, ahí vamos.
Ninguno es demasiado buen actor, ¿sabes?
Es que parece muy simple montar estas historias, pero se sostienen en las interpretaciones y en el carisma de los personajes. Y pueden ser guapos y cuerpazos y despampanantes, pero es que son malos actores. O al menos están mal en esta serie. Entonces te saca muchísimo de la serie que no sintonizas con ninguno de ellos, porque son como una especie de modelos de la era TikTok, pero sin absolutamente nada de carisma. Y a mí sí que eso no me permite engancharme a la historia y a ese núcleo de amigos. Y lo que más me interesa, que es como esa especie de ambiente trágico, lúgubre de las sectas, de los asesinatos y de todo, que eso sí que me interesa, ¿no? Como ese adolescente con todos los privilegios, con todo el dinero que tienes en ese ambiente tan turbio de Los Ángeles en esa época, tampoco lo logra captar del todo, ni es una serie con una identidad visual de la que podría tener bebiendo del libro, ¿no? Y de la propia mitología de Los Ángeles de los años 80. Entonces, yo creo que es bastante fallida. No sé qué van a hacer las siguientes temporadas.
Pues no veo que esto remonte. Bueno, no. Es verdad que Ryan Murphy siempre ha contribuido, eso se lo tenemos que reconocer, a la representación LGTBIQ+, en la ficción estadounidense. Y si nos vamos a Reino Unido, también tenemos una figura que ha cumplido con este compromiso, al menos hasta ahora, y que ha estrenado nueva serie también este verano.
Sí, estamos hablando de Russell T. Davies, que nos ha demostrado durante todos estos últimos años que es muy bueno contando el pasado. Eso lo hizo con la crisis del SIDA en la serie It's a Sin, que es mejor aún adelantándose al futuro con la distópica Years and Years, que 7 años después de su estreno es casi una realidad y da muchísimo miedo si la volvéis a ver. Y este verano, el creador británico ha estrenado en HBO Max Tiptoe de Puntillas, que es una miniserie de 5 capítulos que refleja el clima actual social, de creciente homofobia, la polarización, los discursos de odio y el miedo que siguen sufriendo muchas personas del colectivo.
Para eso ambienta la serie en el Manchester actual, enfrenta a dos vecinos con visiones opuestas del mundo. Alan Cumming interpreta a un hombre gay, dueño de un bar LGTBIQ+, de la ciudad, y David Morrissey es un ultraconservador violento con la sensación de que el mundo ya no le pertenece. Junto a ellos, personajes del colectivo que representan a otras generaciones y cómo se enfrentan a esta oleada de odio.
Si eres queer en 2026, eres un acto político. Ya volverá a la normalidad. Siempre ha sido así en la historia. Vamos de un extremo a otro. Conservadores y laboristas, republicanos y demócratas. Hay que dejar pasar el tiempo. Se arreglará. Es lo que la historia te ha enseñado. ¿Y si nunca volviéramos a lo de antes? ¿Y si Trump siguiera ganando y nunca jamás llegara a perder? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánto nos van a odiar? Porque sí nos odian, Leo, profundamente. ¿Y sabes qué? Que siempre nos han odiado, pero ahora no tienen que seguir fingiendo.
Bueno, pues ¿qué os ha parecido Tiptoe? Que así vista parece como el reverso serio de Jim Quinn.
Sí, tal cual.
A mí me ha gustado mucho. Creo que Russell T. Davies siempre es un creador muy comprometido y que sigue abriendo debates. Con todas sus series las ha abierto. Years and Years, que por cierto ha vuelto a... Se puede ver en Movistar ahora y en HBO después de estar un tiempo sin poder verse. Todavía apelamos a ella, ¿no? Cuando vemos todo esto que estamos viviendo en relación a la inmigración o las redes sociales o la tecnología, y creo que Tiptoe es un buen reflejo de lo que estamos viviendo y que tenemos ahora mismo encima. Asusta mucho, ¿no? Ver ese enfrentamiento entre ese hombre gay que pensaba que había conquistado la libertad y ese vecino ultra conservador, homófobo, y es brutal esa frase que decía de hemos salido del armario, que era lo que ellos querían, y seguimos sin gustarles. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Da bastante miedo. Solo le veo un problema a la serie, y es que me parece que sacrifica un poco la verosimilitud para cumplir esa función que tiene, que tiene el creador de refutar su teoría, ¿no? El malo, que está interpretado por David Morrissey, creo que se lleva un poco a la caricatura, y el último capítulo creo que le eleva demasiado, es demasiado hostil y me saca un poco de la realidad. Pero bueno, entiendo que es un recurso narrativo y que tenía que llegar a ese final para causar esta impresión.
Aún así, es como interesante, ¿no? Contraponer a los dos personajes protagonistas, porque es un personaje gay de 60 años, que no estamos tan acostumbrados a verlo en la ficción televisiva, tampoco en la cinematográfica, a pesar del año pasado Más Palomas, por ejemplo, pero sí esa generación, y esa generación que ha sufrido mucho, que ha visto a muchos de sus amigos morir y que ahora, pues en la primera década del 2010 al 2020, pues veía pues una situación de relativa tranquilidad o de prosperidad en el colectivo LGTBI, ¿no? Y ahora ve un poco cómo eso se está desmontando, pero no es del todo consciente de eso, y que eso lo contraponga con un hombre al que le van mal las cosas en lo laboral, le van mal las cosas en el matrimonio, y entonces necesita culpables para justificar por qué ella no es el proveedor de la familia, porque no es el padre que salva a esa familia y cuida de sus hijos, ¿no? Y entonces eso lo encuentra, como estamos viendo que internet y acceder a muchos sitios es caldo de cultivo para eso, en culpar, ¿no? Al feminismo, a la comunidad LGTBI. Entonces creo que es una serie muy actual y que da en el clavo de muchas de las cosas que están pasando, y es una serie muy, muy correcta y que se ve muy bien, es de las mejores del verano.
Bueno, pues vamos a Netflix, que tiene varios estrenos interesantes y muy distintos. Acaba de cumplir 80 años, lleva toda la vida delante de las cámaras. Es la argentina Moria Casán, que no es demasiado conocida en España, pero que gracias a Netflix quizá lo va a ser. Ha estrenado este verano una serie sobre su apasionante vida.
La impermanencia, momentismo absoluto, vivo minuto a minuto.
Sí, Moria Casán, yo reconozco que no la conocía y ya me he enamorado
lo
de
sabía.
Ella. Es vedette, actriz, protagonista, animal escénico, que ha vivido muchas vidas en una, y Javier Van de Cutter ha hecho una serie para mostrarla en todas sus facetas. Sus relaciones tóxicas con los hombres, la rivalidad constante con su hija, la cárcel de Paraguay, los malos tratos que sufrió, la santificación como icono LGTBIQ+, o sus enfrentamientos televisivos.
Bueno, Moria Casán, yo la descubrí en TikTok, pero es toda una celebridad en Argentina, una mujer inteligente, adelantada a su tiempo. tiempo que se creó a sí misma. Está interpretada en sus tres etapas, como un poco como en Veneno, por Sofía Gala Castiglione, que es su hija en la realidad, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. A ella se suma la propia Moria, que tiene un cameo pues sobrevolando y explicando la serie como un Godzilla que camina sobre los escenarios de Buenos Aires.
Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Mi vida es espectacular. Y este viaje también. Para los que no me conocen, soy Moria Kazan. Soy argentina. Soy el obelisco con tetas.
Me encanta esa frase, que la vamos a apuntar. Me gusta empezar la temporada así, a lo grande. Sé que estás, os ha apasionado a los dos, pero dejadme, ahora os dejo comentarla muy brevemente, pero dejadme que comente yo o que recomiende yo dos series de Netflix muy distintas. Una es una nueva versión del Chico de la Última Fila, de la obra de Juan Mayorga, que ya tuvo película, que ganó la Concha de Oro, por cierto, de François Ozon, y que ahora tiene una versión coreana, y es muy curioso ver este juego de realidad y ficción pasado por el tamiz coreano y, por supuesto, el final de, iba a decir, 3 años de soledad, que es lo que yo llevo en la radio, pero no, son 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que es un final precioso para esta adaptación. Y ahora sí, tenéis 2 minutos para decirme por qué tengo que ver Moria.
Bueno, porque te lo pasarías muy bien. O sea, yo te juro que este fin de semana me he hecho un maratón y prácticamente me la he visto del tirón. Desde el principio estás dentrísimo. O sea, es un personaje apasionante. Es camp, es divertida, es frívola. Es verdad que pasa de puntillas. Eso es un poco la parte mala por la historia de Argentina. Creo que podía haber sacado mucho más del contexto. Habla de la dictadura, habla de los cambios sociales, pasa muy por encima. Y todo ello lo muestra únicamente para demostrar que era una mujer adelantada a su tiempo. Pero bueno, creo que es un personaje que sí que se merece un biopic. Tiene suficientes highlights como para hacerlo. Supo gestionar su carrera. A veces, los hombres, la maternidad. Todo eso lo cuestiona, no la acompañó, y creo que es un personaje apasionante y ya soy fan de Moria para toda la vida.
Bueno, es que es como si cuando empezaba Norma Duval fuera comunista, más le sumas un poco de Veneno, ¿no? Lo despampanante, sí, ¿sabes? Y luego la lengua viperina kamikaze de Mila Jiménez en sus últimos años, te pongo, ¿vale? Entonces es una mezcla explosiva, pero es verdad que, como decía Dani, es muy interesante porque te cuenta cómo ella era la única estudiante de derecho hasta que luego empezó en el teatro de variedades en plena dictadura argentina, cómo acompañó los cambios, cómo también acompañó el inicio de la televisión con un montón de tal show, de reality shows, cómo la gente la adoraba, cómo ha sido un símbolo para el colectivo LGTBQ+, y cómo luego se ha convertido y ha permanecido hasta ahora la era de internet y las redes sociales.
Como ha abrazado el meme ella misma.
Total,
¿no?
Y ella abraza el meme, entonces bueno, se ve muy bien.
Pues nosotros vamos a abrazar el meme, lo que nos queda de Venecia. Volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias, chicos. Y muchísimas gracias a Marcos Granados en la dirección técnica. Es un gusto tenerte en el cine en la serie esta semana. Y a todos los oyentes por volver una temporada más. Volvemos la semana que viene también desde Venecia. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.